Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su campaña Iglesia en Ucrania, Refugio de Esperanza, para socorrer a la Iglesia ucraniana y a los desplazados internos. Y aumentan a más de 5.700.000 los refugiados que han salido de Ucrania por la invasión rusa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco crea la institución Domus Vaticane para acoger en fraternidad sacerdotal al clero en Roma. 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia prestan hoy juramento en el Vaticano. Madrid celebra el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión. Caritas Diocesana de Segovia centraliza sus servicios asistenciales en su nueva sede. Los conservadores británicos pierden feudos tradicionales en las elecciones locales tras los escándalos de Boris Johnson. Al menos 3 personas han muerto y 4 han resultado heridas en un nuevo ataque en Israel. En España, el presidente del Gobierno mantiene una breve conversación con el presidente de la Generalidad de Cataluña, quien le pide una reunión para hablar del caso Pegasus. La producción industrial se ralentiza en marzo y crece un 1,1%. Y en deportes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se miden en cuartos de final del Torneo Mutua de Madrid. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta mañana en rueda de prensa su campaña Iglesia en Ucrania, Refugio de Esperanza, para dar a conocer la gran necesidad que atraviesa la Iglesia ucraniana por la emergencia de la guerra y su labor de atención a miles de desplazados. Este acto ha contado con la intervención del primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, y del coordinador de proyectos de ayuda necesitada para Europa del Este, Marco Mencaya. Asimismo, ha intervenido el director de esta fundación en España, Javier Menéndez Ros, quien ha recordado la ayuda que esta entidad viene realizando desde 1953. En lo que se refiere al contexto actual, Menéndez Ros ha destacado que están ayudando a casi 5.000 sacerdotes y religiosos, al tiempo que colaboran con el sostenimiento propio de las personas a las que atienden.
Y luego hemos ayudado y estamos ayudando a 1.350 religiosas y consagradas de distinta índole. Apoyamos a más de 900 seminaristas que están o estaban situados en 6 seminarios greco-católicos. Algunos de ellos han tenido que abandonar sus propios edificios porque han caído bombas y por su propia seguridad, y 5 seminarios de rito latino. Católico.
¿Por qué?
Por otro lado, el coordinador de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para Europa del Este ha destacado el apoyo de esta fundación a los desplazados internos y la solidaridad que está demostrando la Iglesia en Ucrania. A su vez, Marco Mencaglia ha comentado que muchas de las personas que han tenido que abandonar sus hogares están necesitadas también de un sustento espiritual. En este sentido, ha resaltado lo que ha supuesto la misión de la Iglesia para muchas de ellas.
Y en muchos casos pudimos ver cómo esa ocasión tan dramática, tan triste, ha sido también la oportunidad para tener un encuentro con la fe para algunas personas que nunca habían tenido la posibilidad de ni de saber lo que era la fe, personas que venían de regiones donde no había una presencia de la Iglesia y que han encontrado en las hermanas religiosas, en los sacerdotes, personas que han podido también mostrar una cara de solidaria, una voluntad de apoyar sin condiciones.
Por su parte, el primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha manifestado la esperanza que alberga la Iglesia en su país a pesar del sufrimiento de la guerra. Además, su Beatitud Sviatoslav Shevchuk ha relatado la situación en la que se encuentran en estos momentos y en qué sentido ha cambiado.
Porque no soltando Ucrania occidental es inundada con este influjo de las personas del pasado, pero también Ucrania central, donde estoy yo. Yo les hablo de la capital de Ucrania, de Kiev, y vemos realmente que ahora hay una nueva onda de las personas que piden de comer. Yo soy muy orgulloso de los míos obispos, sacerdotes, las personas consagradas que realmente no han abandonado sus monasterios, sus parroquias. De una parte ayudan a las personas que quieren huir, quieren moverse, pero por otra parte asisten a aquellos que no se pueden.
Entre otras cosas, el primado de la Iglesia greco-católica ucraniana ha hablado de las consecuencias que está teniendo la guerra, indicando que la crisis humanitaria se está revelando como una tragedia.
Estos recursos que la gente en Ucrania tenía para compartir ya se están ahogando. La gente no tiene más las cosas para ofrecer. Entonces necesitamos una ayuda humanitaria para responder a esas necesidades. Ahora vemos que tenemos que moverse desde la Ucrania occidental hacia aquella central y también oriental y sur de Ucrania, porque las necesidades más urgentes surgen allí.
Por ello, su beatitud Shevchuk ha destacado la ayuda que necesita la Iglesia para que pueda seguir socorriendo a sus hermanos. En particular, el prelado ha agradecido el apoyo que está ofreciendo nuestro país.
Tal como ha informado esta institución, en Ucrania actualmente hay más de 7 millones de personas que han huido de sus hogares hacia otras partes del país en busca de un lugar seguro. Ayuda a la Iglesia necesitada explica que cada parroquia, convento y seminario se ha convertido en un centro de acogida. Asimismo, esta fundación se ha comprometido a enviar un nuevo paquete de ayuda por cerca de 2 millones de euros para socorrer a la Iglesia ucraniana en su misión caritativa y pastoral, especialmente en la región oeste del país, donde se está acogiendo a los desplazados internos.
Y en cuanto a los que han salido de Ucrania, ya son más de 5.700.000 personas desde que comenzó la ofensiva militar el 24 de febrero. Así lo ha puesto de manifiesto los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
La cifra de refugiados aumenta de forma constante, a razón de varias decenas de miles por día, y ya han cruzado la frontera polaca más de 3.100.000 personas. Las llegadas a Rumanía ascienden a 857.000, mientras que a Hungría corresponden 551.000, a Moldavia 452.000 y a Eslovaquia 391.000. La ONU tiene también constancia de unos 728.000 refugiados en Rusia, aunque las autoridades locales de este país han asegurado que el dato real supera el millón. Además, más de 26.000 personas han llegado a Bielorrusia.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado hoy en cerca de 25.000 el total de soldados rusos muertos en combate desde el inicio de la invasión, una cifra muy superior a la reconocida por Rusia.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que cerca de 300 soldados rusos heridos en combate han sido ingresados en el hospital de la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov, sin dar detalles sobre cuándo fueron hospitalizados.
Asimismo, Ucrania ha indicado que en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, Rusia no detiene la ofensiva intentando establecer el control total sobre el territorio. En este sentido, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha denunciado que las tropas rusas continúan su ofensiva en la ciudad de Mariupol, en el área de la acería de Azovstal.
Por su lado, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado haber destruido un gran depósito de munición en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en el este del país, en una serie de bombardeos registrados en la zona.
Y el presidente de la región separatista moldava de Transnistria, Vadim Krasnoselki, ha reclamado el reconocimiento pacífico y a través de la mesa de negociaciones de la independencia de la región separatista moldava en medio del aumento de las tensiones en plena ofensiva militar rusa en Ucrania.
Las palabras de Krasnoselski han llegado un día después de que el ministro de Exteriores de la región, Vitali Ignatiev, pidiera a Ucrania y Moldavia que adopten decisiones equilibradas para impedir que las tensiones sigan aumentando. La región de Transnistria, cuya población es mayoritariamente rusa y ucraniana, ha cobrado protagonismo en las últimas semanas por su vínculo con el gobierno ruso y su importante posición geoestratégica. Las autoridades ucranianas han llegado a denunciar posibles incursiones rusas hacia el oeste de Ucrania desde esta región.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha firmado un quirógrafo sobre la creación de la institución vinculada a la sede apostólica Domus Vaticanae, erigiéndola en persona jurídica canónica pública con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
En este quirógrafo se explica que en 1996 su predecesor, el Papa San Juan Pablo II, había instituido la Fundación Domus Sancte Marte, en continuidad con el Pontificium Hospitium Sancte Marte preexistente. El mismo pontífice en 1999, con otros dos quirógrafos, había instituido las fundaciones Domus Romana Sacerdotalis, vinculada a la Casa Romana del Clero, conocida como Transpontina, y la Domus Internationalis Paulus VI, que forma parte de la Casa Internacional del Clero.
Estas tres fundaciones estaban destinadas a ofrecer hospitalidad en un espíritu de fraternidad sacerdotal a los eclesiásticos que sirven en la Curia Romana, a los cardenales, obispos y personal diplomático de la Santa Sede, así como a los presbíteros que vienen a Roma para visitar al Santo Padre o para participar en actos organizados por esta sede apostólica.
Además, en el año 2008, el Papa Benedicto XVI instituyó la Fundación Casa San Benedicto para proporcionar una residencia adecuada al personal jubilado que ha servido a la Santa Sede en las representaciones pontificias. A partir de ahora, la institución Domus Vaticanae reunirá las anteriores fundaciones, que se considerarán suprimidas y cuyos bienes pasarán a la administración del patrimonio de la sede apostólica. Según precisa el quirógrafo, la institución seguirá persiguiendo los objetivos de las cuatro fundaciones anteriores.
Y continuamos en Roma, ya que hoy la Guardia Suiza Pontificia recibe a 36 nuevos reclutas que prestarán juramento en una ceremonia que se celebrará a las 5 de la tarde en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico Vaticano. Con este motivo, esta mañana se ha celebrado una misa en el altar principal de la Basílica de San Pedro, que ha estado presidida por el arcipreste de esta basílica, el cardenal Mauro Gambetti.
Como es tradición, el juramento de la Guardia Suiza Pontificia se realiza en el aniversario del saqueo de Roma. El 6 de mayo de 1527, 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII contra un ejército de mercenarios alemanes y españoles. En la batalla cayeron 147 combatientes, pero 42 guardias lograron escapar hacia el castillo de Sant'Angelo. Si bien el pontífice se vio obligado a rendirse poco después, su vida y la de los guardias pudieron salvarse.
El juramento de los nuevos reclutas se realiza sobre la bandera de la Guardia Suiza Pontificia y en presencia del representante del Papa, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto a la Secretaría de Estado. Al hacerlo, los guardias prometen proteger y defender al Papa reinante y a todos sus legítimos sucesores en tiempos de necesidad, incluso arriesgando sus propias vidas, tal como hicieron los valientes y fieles antepasados.
Para preparar este momento, ayer tuvo lugar el rezo de vísperas en la iglesia de Santa María de la Piedad del Camposanto Teutónico. Estuvieron presididas por el abad del monasterio de Einsiedeln, el padre Urban Federer. A continuación, se depositó una corona de flores en honor de los fallecidos el 6 de mayo de 1527, con entrega de condecoraciones en la Plaza de los Protomártires Romanos.
Además, se ha firmado el protocolo de entendimiento entre la Secretaría de Estado de la Santa Sede y la Fundación para la Renovación del Cuartel de la Guardia Suiza Pontificia del Vaticano. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha considerado este acuerdo como un nuevo comienzo después del COVID.
De este modo, el cuartel de la Guardia Suiza está siendo renovado para garantizar una mayor comodidad a sus miembros y familiares. El edificio tiene su origen en el siglo XIX, en los pontificados de Pío IX y Pío XI. Es patrimonio de la UNESCO. Las obras del cuartel comenzarán al final de las celebraciones del jubileo del 2025.
Y en África, la diócesis de Zaria, ubicada en el estado nigeriano de Kaduna, ha anunciado con alegría la liberación del padre Félix Zakari Fitson, que había sido secuestrado hace 40 días tras salir de su residencia en la parroquia Santa Ana de la aldea Zangotama cuando se dirigía a la sede diocesana.
Con este motivo, el canciller de esta diócesis, el padre Patrick Ode, ha agradecido a todos cuantos han rezado por la liberación del padre Zakari y ha pedido seguir orando para que Dios acelere la liberación de aquellos que aún están en manos de sus secuestradores. Igualmente, el sacerdote ha instado a orar por Nigeria, cuya inseguridad se ha visto agravada. De hecho, un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho ha revelado que solo en el año pasado 25 sacerdotes católicos en Nigeria fueron asesinados o secuestrados. Finalmente, el canciller de la diócesis de Zaria ha pedido la intercesión de la Virgen María para que proteja a esta nación africana.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy comienza en Madrid el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, organizado por Siena Educación, con el fin de impulsar esta asignatura como elemento clave en la formación integral del alumnado. Este evento se desarrollará hasta el domingo en el Caixa Forum de la capital española.
El encuentro se está celebrando en formato presencial y telemático. Reúne a más de 500 profesores de España, Portugal y Latinoamérica. Para estos tres días se ha organizado un amplio programa de conferencias, dinámicas docentes, la presentación de nuevas iniciativas, así como coloquios y actividades culturales.
Según explican sus promotores, el encuentro persigue tres objetivos: promover una educación profunda que abarque la dimensión espiritual del alumno, poner de relevancia el conocimiento de la religión para entender la cultura contemporánea y reconocer el derecho de las familias a que desde la escuela se forme a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.
Hoy 28 ponentes participan en este congreso, entre ellos el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Este fin de semana el turno será del programa cultural, que comenzará mañana con una visita guiada por el Museo del Prado. Y por la tarde los participantes visitarán el parque temático Puy du Fou. El domingo por la mañana habrá otra visita guiada por el Museo de la Catedral de la Almudena, donde concluirá el encuentro con una misa oficiada por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
Nos vamos a Segovia para informarles de que Cáritas de esta diócesis ha centralizado sus servicios asistenciales en una nueva sede. De este modo, la entidad se traslada al antiguo convento de las Hermanas de la Tercera Orden, conocidas como las Juaninas, para ofrecer más prestaciones.
La inauguración de esta sede contó con la presencia del director de Cáritas Diocesana de Segovia, Ángel Anaya, y el vicario general de Segovia, el padre Ángel Galindo. El obispo diocesano, Monseñor César Franco, no pudo estar presente a causa de ser positivo en COVID-19.
Este cambio de sede permitirá a Cáritas Diocesana de Segovia congregar más servicios y mejorar los existentes, así como atender a un mayor número de personas.
Como ha subrayado el vicario general de esta diócesis, Cáritas representa la función solidaria de la Iglesia abierta a todos, creyentes y no creyentes. Por ello ha expresado su deseo de que la entidad, desde su nueva sede, siga haciendo mucho bien a la ciudad con ese espíritu gratuito, solidario y fraternal que le caracteriza.
Cambiamos de asunto. Los heraldos del Evangelio han emitido un comunicado en el que aclaran todos los interrogantes que se han suscitado con motivo de algunas publicaciones en Internet y en ciertos medios de comunicación en relación con la construcción de una iglesia y una casa de comunidad en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva, en la diócesis de Getafe.
Este documento, que ha sido publicado íntegramente por la agencia Gaudium Press, ofrece un esclarecimiento sobre la verdad de los hechos, refutando todos y cada uno de los puntos en los que se fundamentarían las acusaciones publicadas. Junto a esta argumentación, la Asociación Heraldos del Evangelio asegura que perdona de corazón a sus detractores, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz.
A su vez, esta asociación ha manifestado su esperanza en que la información que ha aportado, basada en hechos comprobables, pueda serenar los ánimos y devolverle al debate la medida del sentido común.
Finalmente, los heraldos del Evangelio han expresado que levantan su mirada a la Santísima Virgen María, su madre y protectora, consagrándole su apostolado y sus proyectos para el bien de la Santa Madre Iglesia y de la sociedad española.
Información internacional.
Las elecciones locales celebradas ayer en el Reino Unido han supuesto un golpe para el Partido Conservador de Boris Johnson, que ha visto cómo el escándalo de las fiestas organizadas por el primer ministro en plena pandemia le han perjudicado en los resultados.
Según los resultados iniciales, el Partido Laborista ha arrebatado a los conservadores varios feudos tradicionales en Londres y prácticamente les deja fuera de la capital. En el resto de Inglaterra, sin embargo, el laborismo no ha conseguido una victoria clara que les permita poner sus ojos en Downing Street. Por su parte, el Partido Liberal Demócrata, la formación que más nuevas concejalías gana y que se ha hecho con varios consistorios conservadores, se ha proclamado el vencedor moral de la jornada. También los verdes han conseguido algunas victorias importantes en el norte de Inglaterra.
Inglaterra, Gales y Escocia celebraban comicios locales parciales, mientras que en Irlanda del Norte los votantes acudieron a las urnas para elegir la composición de la Asamblea Autonómica.
Ahí puede estar la sorpresa de la jornada, así como vaticinaban las encuestas. El partido republicano Sinn Féin gana por primera vez las elecciones. Los resultados finales en Irlanda del Norte no se conocerán posiblemente hasta mañana sábado, por lo que habrá que esperar para ver si las proyecciones del reparto proporcional de votos nos dejan consecuencias para la política nacional.
En Israel, al menos 3 personas murieron ayer y otras 4 resultaron heridas en la ciudad de Elad, en el centro del país, en el 6º ataque desde el mes de marzo. Así lo ha comunicado el Servicio de Emergencias israelí.
Este nuevo ataque, como ya hemos dicho, el 6º en Israel desde finales de marzo, sumando 18 muertos, coincide con las festividades por el Día de la Independencia de todo el país. Las 3 víctimas han sido declaradas muertas en la misma escena del crimen, que ha causado además 2 heridos graves, 1 moderado y 1 leve, según los servicios médicos.
Por su parte, las autoridades locales de Elad pidieron a los habitantes de la ciudad que permanecieran en sus casas o que buscasen refugio hasta que se encontrase a los autores del ataque, que de momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.
El movimiento islamista palestino Hamas ha aplaudido este ataque y lo ha considerado una respuesta a lo que calificaron de asalto de la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas, donde ayer se habían producido nuevos enfrentamientos entre palestinos con la policía israelí y judíos.
Sri Lanka ha comenzado hoy la huelga general que ha convocado más de 2.000 sindicatos del país en el principio de un movimiento de desobediencia civil a gran escala, en solidaridad con los manifestantes que llevan pidiendo la dimisión del gobierno desde hace meses y que podría convertirse en un paro nacional indefinido la semana próxima si las autoridades no atienden sus exigencias.
El país ya había sido escenario el pasado 29 de abril de una huelga general, pero el parón de hoy ha contado con el respaldo del doble de sindicatos que la primera vez. Los hospitales funcionan con servicios mínimos y los bancos, las instituciones educativas y el transporte público se encuentran paralizados. Solo los sindicatos afines al partido del gobierno, el Frente Popular de Sri Lanka, han rechazado esta huelga.
En China, autoridades de la provincia de Hunan, en el centro del país, han confirmado la muerte de 53 personas en el edificio de 8 plantas que se desplomó el pasado 29 de abril en la ciudad de Shanghai.
El inmueble era de construcción propia y 9 personas han sido arrestadas en relación con lo ocurrido, entre ellas el propietario del edificio, acusado de ignorar regulaciones sobre edificación y cometer otras infracciones. Al menos 10 personas sobrevivieron al derrumbe, entre ellos una mujer que fue rescatada tras sobrevivir 6 días bajo los escombros. Representantes municipales de Changsha han anunciado que las tareas de rescate se dan por concluidas.
Más asuntos. El presidente honorario del Comité Nacional Italiano de Bioética, Francesco D'Agostino, falleció ayer en Roma a la edad de 76 años. En un mensaje de condolencia, los obispos italianos recuerdan su pensamiento original y su valor para defenderlo.
El profesor Francesco D'Agostino nació en Roma el 9 de febrero de 1946. Hizo una importante y decisiva contribución al mundo al fundar el Comité Nacional de Bioética en 1990 y fue su presidente de 1995 a 1998 y de 2001 a 2006. También fue presidente de la Unión de Juristas Católicos Italianos y miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Licenciado en Derecho y Filosofía, D'Agostino era profesor titular desde 1980 y emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma Tor Vergata. A lo largo de su carrera, además de impartir clases en diversas universidades, como la Pontificia Universidad Lateranense, Tuvo cátedras en París, Atenas, Buenos Aires y Santiago de Chile.
En un mensaje de la Conferencia Episcopal Italiana, su secretario, Monseñor Stefano Russo, afirma que Francesco D'Agostino era un estudioso de extraordinaria lucidez y capacidad profética y que fue un precursor de la reflexión sobre cuestiones de antropología y derecho desafiadas por la aparición de las cuestiones bioéticas.
Asimismo, los obispos italianos recuerdan al profesor, subrayando que la Iglesia en Italia está en deuda con él por su contribución académica, divulgativa y eclesial al debate sobre las fronteras del ser humano a la luz del Evangelio y del Magisterio. Descanse en paz.
Información nacional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, han mantenido una conversación de apenas unos 4 minutos a su llegada a la reunión Círculo de Economía, en la que el jefe de Ejecutivo catalán le ha trasladado que la situación por el espionaje es muy grave y le ha pedido abordarlo en una reunión cara a cara.
Tras la conversación, han recibido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es la primera vez que los dos presidentes coinciden desde que trascendió primero el espionaje a numerosos líderes y personas relacionadas con el independentismo, entre ellas el propio presidente de la Generalidad. Además, se ha producido el día después de que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, Paz Esteban, admitiera en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se espió a cerca de una veintena de independentistas con autorización judicial del Tribunal Supremo, entre ellos el propio Aragonés.
Les hablamos ahora de la producción industrial en nuestro país, que se ha ralentizado en el mes de marzo y ha crecido un 1,1%, 3 puntos porcentuales menos que en febrero, cuando aumentó el 4,1%.
El índice de producción industrial publicado por el Instituto Nacional de Estadística muestra que este indicador acumula 5 meses al alza, dejando atrás el descenso experimentado en octubre del año pasado.
La Guardia Civil ha desmantelado una banda que presuntamente estafó a 160 personas de toda la geografía nacional durante el Black Friday del año pasado, cuando ofrecieron en Internet dispositivos electrónicos muy baratos, sobre todo consolas PlayStation, que las víctimas pagaron y nunca recibieron.
Con estas transacciones fraudulentas llegaron a obtener un beneficio de 240.000 euros. El Instituto Armado ha informado de que han sido detenidas 10 personas de entre 20 y 49 años a las que se les acusa de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa y usurpación de Estado civil. Las detenciones se produjeron principalmente en municipios de la Comunidad de Madrid, aunque en la operación también se ha actuado en Alicante, Murcia y Valencia.
Y más detenciones. La Policía Nacional ha detenido a 44 personas en 12 provincias españolas: Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia, por el uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de consumidores de compañías eléctricas y contratar servicios no autorizados para enriquecerse con las comisiones al captar nuevos clientes.
El modus operandi de los arrestados comenzaba con el acceso a las bases de datos personales de compañías eléctricas para usurpar la identidad de clientes y, sin su consentimiento, cambiarlos a otras empresas proveedoras de servicios. Del total, 26 de los arrestados eran trabajadores comerciales, a los que también se les imputa un delito de usurpación de Estado civil, y los 18 restantes eran administradores de sociedades fuerza de ventas que, a su vez, proveían de las bases de datos.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. Los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentan esta tarde a las 4 en cuartos de final del Mutua de Madrid Open. Nadal logró clasificación para esta ronda tras derrotar en el tiebreak al belga David Goffin por 6-3, 5-7 y 7-6.
Por su parte, el tenista murciano Carlos Alcaraz derrotó en octavos al británico Cameron Norrie en 3 sets, 6-4, 6-7 y 6-3, en el día de su 19º cumpleaños, que pudo celebrar con un triunfo que le asegura el número 7 del mundo a partir del próximo lunes. Este será el segundo enfrentamiento entre los dos tenistas españoles tras el protagonizado el año pasado con victoria para el balear sobre el murciano.
Y terminamos con baloncesto. El Perfumerías Avenida de Salamanca y el Valencia Basket disputarán la final por el título de la Liga Femenina Endesa a partir del próximo domingo tras superar sus respectivas semifinales frente a Cadí Laseu y Spar Girona.
Salmantinas y valencianas, que ya se enfrentaron en la Supercopa con triunfo de estas últimas, se citan de nuevo en una serie al mejor de tres partidos. El Perfumerías, vigente campeón de la Liga, intentará defender su corona conquistada el pasado curso, precisamente en La Fonteta. De este modo, la lucha por el título dará comienzo el domingo en Salamanca con la disputa del primer encuentro a las 4, antes de viajar a La Fonteta, a Valencia, el jueves 12, a las 8:30 de la tarde. En caso de necesitar un tercer partido, la final regresaría a Salamanca el domingo 15 a las 7 de la tarde para disputar el tercer y definitivo choque.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias y entre ellas que es la región con más tasa de población anciana de España y de Europa. Nos la cuenta nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues así es, Asturias sigue batiendo récords negativos en lo que se refiere a índice de envejecimiento. Los datos de 2021 no dejan lugar a dudas. Asturias es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con tasa de población anciana en el país más envejecido de Europa. El índice de envejecimiento de Asturias se situó el año pasado en 231,07. Ese es el número de asturianos mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. Es casi el doble que la media nacional, situada en 129,11 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15, y cifra superior a la de Japón, que encabeza el ranking mundial por países. Del mismo modo, el Principado registra la tasa de natalidad más baja de España, 5,05 por mil, la de mortalidad más elevada, 12,64%, y la llegada de pocos emigrantes. La población extranjera supone el 4,45% del total, muy por debajo de la media española. De ahí que Asturias no solo envejezca, sino que se despueble a pasos agigantados. En la misma línea, la baja natalidad y el alto índice de envejecimiento están disparando la vida en soledad en Asturias. Son ya 141.400 personas las que viven solas en Asturias, cifras de 2020, las últimas disponibles, lo que supone el 14% de la población. El dato es demoledor, el 31% de los hogares asturianos son unipersonales, casi uno de cada tres. Ninguna otra región española alcanza semejante porcentaje. Ese 31% de hogares unipersonales registrado en Asturias se sitúa muy por encima de la media española, que es del 26,1%. El tamaño promedio de los hogares asturianos es en la actualidad de 2,2 personas, también el más bajo de España. En otro ámbito, los pocos datos que van saliendo a cuentagotas y con retraso confirman un diagnóstico que no por sospechado es menos demoledor. La pandemia está siendo el golpe de gracia a la salud mental de una sociedad ya tocada antes de las mascarillas y los encierros. Las farmacias asturianas alertan de que la demanda de ansiolíticos, antipsicóticos y tranquilizantes está disparada. El problema es que el Principado lleva años liderando su consumo. Asturias es una de las comunidades que más relajantes y soníferos se despachan y más antidepresivos demanda. Más de 146.000 asturianos toman tranquilizantes y otros 112.000 usan antidepresivos. En este último caso, la tasa asturiana de consumos es casi el doble del conjunto de España. Además, la tasa de suicidios es la más alta de toda España. Asturias tiene una tasa de 11,98 casos por cada 100.000 habitantes, con 122 suicidios en un año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de Asturias duplica la de Madrid. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo bajó en Asturias en abril en 2.051 personas respecto a marzo, el 3,11% hasta 63.986 parados, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, el Principado sumó 2.350 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone una mejora del 0,64% en relación a marzo, hasta situar el número de ocupados en 371.130 personas trabajando, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pajés han sido premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Cuéntanos.
pues como bien apuntas, la cantadora Carmen Linares, nacida precisamente en Linares, Jaén, en 1951, y la bailadora y coreógrafa María Pajés, en Sevilla, en 1963, han sido distinguidas este jueves con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, al que optaban 43 candidaturas de 19 nacionalidades. El jurado ha distinguido a ambas artistas flamencas por una trayectoria de varias décadas en las que han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial. Con ello, Linares y Pajés se han convertido en dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas, las que han sabido modernizar y adaptar su esencia al mundo contemporáneo, convirtiéndose además en un ejemplo de trabajo, talento y dedicación para futuras generaciones. En breves, la temporalidad en el empleo de las empresas privadas de Asturias baja y ello se debe, según el gobierno del Principado, al efecto de la reforma laboral. Sin embargo, en el sector público se mantiene la alta tasa de empleo temporal tras el crecimiento de los últimos años. Según los últimos de la encuesta de población activa, los correspondientes al primer trimestre del año, el 36,1% de los contratos en el sector público de Asturias son temporales, mientras que en el privado han caído el 20,5%. La diferencia es de casi 16 puntos porcentuales. Antes de la pandemia, la brecha no llegaba a los 4 puntos porcentuales. Además, la espera media de los asturianos para someterse a una intervención quirúrgica en la sanidad pública es de 95 días, frente a los 123 días del conjunto de España, datos correspondientes a diciembre de 2021. Dos años antes, en diciembre de 2019, era de 83 días, de donde se deduce que la crisis sanitaria generada por el coronavirus ha incrementado la demora en 12 días. Sin embargo, la cifra total de enfermos pendientes de pasar por el quirófano apenas ha variado en estos años. Eran 19.326 a finales del 19, 20.153 a finales del 2020 y 20.115 al cierre del año pasado. Y por último, Asturias busca donantes. Necesitan sangre para hacer frente a una mayor demanda por parte de los hospitales de la región. Desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias se hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para que acudan a donar sangre de todos los grupos sanguíneos para ayudarnos a disminuir las listas de espera y cubrir las urgencias de nuestros hospitales, reza el comunicado, siendo en el momento actual mayor la demanda de los servicios hospitalarios de sangre que la donación, a pesar de haber aumentado con respecto al 2021. Si tienes entre 18 y 65 años de edad, pesas más de 50 kilos y gozas de buena salud, puedes donar. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y vamos ahora, nos vamos hasta Cataluña. El Departamento de Salud ha anunciado que a partir del curso que viene a los jóvenes de entre 11 y 12 años se les ofrecerá la vacuna contra el virus del papiloma humano, una vacuna que hasta el momento solo se ha administrado a niñas de esta franja de edad, y todo ello nos lo cuenta nuestra corresponsal Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cataluña es la primera comunidad del Estado que vacunará a los niños. Diversos países europeos ya están vacunando a este grupo de edad. La vacuna, según explica el Departamento de Salud de Cataluña, protege en el caso de las mujeres en un 90% de padecer consecuencias, entre ellas el cáncer del cuello uterino. La secretaria de Salud Pública de Cataluña, Carmen Cabezas, ha explicado que esta vacuna también puede prevenir el cáncer en hombres. En Europa se detectan unos 50.000 casos de cánceres en hombres provocados por el papiloma. Y seguimos en ciencia. La startup Nixie for Children ha diseñado unas gafas 3D para que, con realidad virtual, niños a los que se les tienen que realizar tratamientos para curar enfermedades graves y complicadas conozcan con anticipación el proceso por el que tendrán que pasar a través de un personaje en 3D. Uno de los últimos proyectos se ha realizado en la Vall d'Hebron, a niños que deben pasar por tratamientos de radioterapia. En este sentido, la especialista de radioterapia de la Vall d'Hebron, la doctora Ramos, ha recordado que un niño con ansiedad y un niño sin ansiedad hace que el tratamiento sea muy diferente. Y pasamos a contar que la empresa catalana VCN Biosciences ha diseñado un virus modificado genéticamente para tratar el cáncer de páncreas atacando el tumor. El estudio se ha hecho con pacientes con tumores sólidos avanzados. El virus ha superado la primera fase del ensayo clínico, donde se ha demostrado la seguridad del virus oncolítico y la actividad generada contra el tumor. En este sentido, la empresa Vizient Biosciences está estudiando la eficacia que tendría la combinación del virus con la quimioterapia para este tipo de pacientes. De momento, los resultados muestran que el virus incrementa la actividad del sistema inmunitario y que es capaz de llegar hasta los tumores primarios y la metástasis. La empresa catalana espera poder comenzar la fase 2 en la segunda mitad del 2022.
Y pasamos a hablar de las entidades sociales, que cifran en más de 1 millón los catalanes que viven en exclusión residencial, sin hogar, o que viven en realquiler, amenazadas de desahucio, o bien en una infravivienda. Cuéntanos, Belén.
Así es, según el último informe de estas entidades sociales, un 11% de la población vive en inseguridad por desahucio o por realquiler. Hace 3 años era del 4%. Una de las autoras del informe y responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona, Miriam Feu, explica que vivir en estas condiciones genera pobreza, ya que existe una relación muy estrecha entre la exclusión social y la exclusión residencial. Y en otro orden de cosas, la Generalidad ha reforzado el servicio de autobuses como acción ante el colapso por el aumento de viajeros causado por las obras en Rodalías Renfe. El secretario general del Territorio de Cataluña, Ricard Font, ha aclarado que habrá más servicio de autobuses en las líneas exprés del Maresme, el Penedès y Vic. Y es que algunos lugares como Vilafranca del Penedès y el Vendrell, la oferta de trenes en horas punta se ha reducido a la mitad y la Generalidad hasta ahora no había puesto más autobuses, que es la alternativa por carretera. Hasta aquí las noticias de Cataluña. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, si Dios quiere.
Pues gracias, Belén, y hasta la próxima semana. Vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde los cielos estarán poco nubosos o despejados. Únicamente esperamos algunos chubascos en Pirineos y en puntos del Cantábrico. En las temperaturas las mínimas se mantienen mientras que las máximas irán subiendo. Mañana sábado tendremos una jornada de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, aunque llegarán algunas nubes que entrarán por Galicia en la segunda mitad del día y se irán extendiendo a otras zonas del oeste y centro peninsulares. Además, se espera alguna precipitación a primeras horas en el archipiélago Balear y en el Pirineo Ostense, y las temperaturas seguirán subiendo y se acercarán a los 30 grados en el suroeste del país. El domingo seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de nuestra geografía, con algunas nubes pasajeras. En la segunda mitad del día esperamos alguna precipitación en puntos de Castellón, Pirineos o en puntos de Cataluña, y las temperaturas, las mínimas, seguirán sin cambios y las máximas seguirán en aumento.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.